Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es jueves 16 de diciembre. Poderes especiales para Hugo Chávez. Gobierno por decreto. Gobierno de Estados Unidos demanda a BP. Y cumbre clave de la Unión Europea. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. La ley habilitante, aprobada en forma preliminar por la Asamblea Nacional de Venezuela, otorgará poderes al presidente Hugo Chávez para legislar en un amplio espectro de materias sin debate previo en la nueva legislatura que toma posesión el próximo 5 de enero. Como explica María Elena Navas de BBC Mundo Radio, la ley enfrenta al oficialismo y a la oposición que regresa al Parlamento después de 5 años de ausencia.
El oficialismo señala que la ley habilitante es necesaria para atender la emergencia ocasionada por las recientes lluvias. La ley permitirá al presidente emitir decretos, según expresa, para garantizar la atención sistematizada a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias. Esta le permitirá legislar en materia de infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda, hábitat, ordenación territorial, tributos y finanzas, seguridad, defensa, entre otros. La oposición señala que la emergencia es solo una excusa para otorgar poderes extraordinarios al presidente. De acuerdo con este sector, el verdadero objetivo sería evadir la discusión de leyes en una Asamblea Nacional que no controlará a partir del 5 de enero. La diputada del opositor Frente Humanista, Pastora Medina, le dijo a BBC Mundo que se está tratando de amarrar a la Asamblea para que no haga absolutamente nada. Según Medina, la Asamblea Nacional podrá seguir legislando en paralelo, pero si una ley cae en el ámbito que le dieron a Chávez, no lo van a aceptar. Candidatos adversos a la gestión del presidente Chávez obtuvieron 67 curules en los comicios del pasado septiembre, poco más de un tercio de la Cámara. Algunas leyes fundamentales requieren el visto bueno de al menos 2/3. Sin embargo, el diputado oficialista Mario Isea, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, señaló que la mayoría que tendrá el oficialismo en la próxima asamblea le permitirá legislar cómodamente. Agregó que la asamblea habilitante se justifica porque la emergencia ocasionada por las lluvias es de gran magnitud. El presidente Chávez ha sido habilitado para legislar por la vía ejecutiva en otras 3 ocasiones durante sus 11 años de gobierno. María Elena Navas, BBC Mundo Radio.
Estados Unidos demandó a BP y a otras 8 empresas involucradas en el derrame del Golfo de México que podría resultar en una indemnización por decenas de miles de millones de dólares. El gobierno asegura que la peor catástrofe ecológica de la historia estadounidense podía haberse evitado si las empresas hubieran cumplido con las normas de seguridad. Fernando Peinado, de BBC Mundo Radio, trae más información.
La explosión el 20 de abril de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon causó la muerte a 11 trabajadores y el derrame de millones de barriles de petróleo hasta que en septiembre el pozo fue sellado definitivamente. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo ante la prensa que la demanda quiere probar que BP y las otras empresas asociadas a la plataforma son las responsables del costo en que incurrió el gobierno y de los daños al medio ambiente sin ningún límite. Washington les acusa de no haber tomado las medidas de precaución suficientes. Otras 2 empresas, Halliburton, que cerró con cemento el pozo Macondo, y Cameron International, que suministró equipamiento para el pozo, no fueron incluidas entre las demandadas. La demanda no es una sorpresa, puesto que una investigación oficial lleva en marcha desde hace meses para averiguar las causas del derrame. Holder anunció que las pesquisas siguen adelante y que las empresas demandadas y las acusaciones podrían ampliarse próximamente. El monto al que puede ascender la multa oscila entre los 5.000 y los 21.000 millones de dólares. El próximo anuncio que haga el gobierno puede ser aún más dramático, una querella criminal que asignaría las responsabilidades más importantes en esta tragedia. Fernando Peinado, BBC Mundo Radio.
Pocas horas después de que las autoridades en Argentina lograron hallar una solución pacífica para poner fin a la violenta toma de un parque público que generó una grave crisis social en el país, la mandataria Cristina Fernández de Kirchner creó una nueva cartera que estará específicamente dedicada a los problemas de seguridad. Desde Buenos Aires, Verónica Smink, de BBC Mundo Radio, nos cuenta cuáles serán las tareas del nuevo Ministerio de Seguridad y por qué el organismo es blanco de críticas desde su inicio.
Cuando en Argentina aún repercuten los hechos de violencia de los últimos días en torno a la ocupación ilegal de un parque público en el sur de la capital, que dejó un saldo de al menos 3 personas muertas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en funciones a la nueva ministra de Seguridad, que se encargará de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval. Nilda Garré, la funcionaria elegida, deja la jefatura del Ministerio de Defensa para ocupar el nuevo cargo y será reemplazada por Arturo Puricelli, exgobernador de la provincia de Santa Cruz e interventor de la Dirección de Fabricaciones Militares. Garré es una antigua militante peronista que está ligada a grupos guerrilleros durante su juventud. Por eso, muchos objetaban su cargo en defensa y ahora cuestionan su nuevo rol. La ministra quedará a cargo de las Fuerzas de Seguridad de Argentina, que quedaron envueltas en los violentos choques protagonizados la semana pasada en el Parque Indoamericano del barrio porteño de Villa Soldati, cuando permanecía ocupado por unas 6.000 personas, muchos de ellos inmigrantes. A poco de asumir, la funcionaria adelantó que analizaría la posible responsabilidad de policías federales en las muertes ocurridas durante el intento de desalojo del parque. Algunos analistas creen que la llegada de Garré podría generar renuncias en la cúpula de la fuerza. La represión no es el recurso para la solución de los conflictos que se presentan en las sociedades, afirmó la flamante ministra al tomar su cargo. Según la presidenta Fernández, la nueva cartera gubernamental garantizará la seguridad, poniendo el foco en los derechos humanos. Una encuesta dada a conocer esta semana por la consultora Poliarquía reveló que la inseguridad es la principal preocupación de los argentinos de cara a los comicios presidenciales de 2011. Muchos temen que la repetición de incidentes como la toma del Parque Indoamericano pueda generar un clima de violencia en el país difícil de contener. Desde Buenos Aires informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Expectativa por la cumbre de la Unión Europea en medio de la crisis de la eurozona. La canciller alemana Angela Merkel exhortó a los líderes europeos a cerrar filas en torno a los países de la eurozona, pero tanto en Alemania misma como en el resto de la Unión Europea crecen las críticas al papel de Alemania en la crisis. Marcelo Justo de BBC Mundo Radio con los detalles.
Con el euro en el medio de la tormenta, con amenazas de la agencia de calificación Moody de que bajará la calificación crediticia de España, la cumbre en Bruselas discute la creación de un sistema permanente que permita ayudar a los países que utilizan al euro como moneda a enfrentar dificultades financieras. La iniciativa corresponde a Alemania, que se ha visto en el centro de la tormenta, por lo que, según los críticos, es su conducta ambigua y vacilante frente a la crisis. Cuando estalló la primera crisis del euro con Grecia a principios de año, Alemania se demoró hasta mayo para finalmente respaldar el rescate conjunto de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y dar el visto bueno a la formación de un fondo de rescate hasta 2013 para evitar el contagio de otras economías de la eurozona. Las aguas del euro se calmaron, pero otra propuesta alemana en octubre, acordada con Francia para que a partir de 2013 los inversores aceptaran pérdidas en caso de que los estados no pudieran pagar sus deudas, provocó pánico en los mercados financieros y desató una segunda crisis que terminó con el rescate de la República de Irlanda. Ahora el temor se centra en Portugal primero y España después, la cuarta economía de la eurozona. Por el momento no está claro cómo funcionaría el sistema de rescate permanente, los fondos que estarían disponibles y a partir de cuándo, todas preguntas clave para devolver la estabilidad a la eurozona y que pueden generar tensiones con los países de la Unión Europea que no tienen el euro como moneda. Lo que no cabe duda es de la urgencia de un anuncio que calme a los mercados. En 2011, los países de la eurozona tienen vencimientos de deuda equivalentes a unos 740 mil millones de dólares. Con una proyección de crecimiento de un 1,5% para el año próximo y fuertes déficits fiscales, la existencia de un fuerte respaldo político es fundamental. Ayer, en Alemania misma, la oposición acusó a Merkel de estar tan asustada de la prensa popular germana, opuesta a los rescates de otros países, que está haciendo peligrar la estabilidad y viabilidad del mismo euro. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
En Estados Unidos, los recortes de impuestos se enfrentan ahora a su última barrera, la Cámara de Representantes. Tras el voto de 64 senadores a favor y 15 en contra para aprobar su versión del texto, ahora los congresistas analizarán el plan que mantiene las polémicas exenciones creadas hace 10 años por el gobierno de George Bush y que Barack Obama quiere usar ahora para seguir reanimando la economía. El corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, explica que pese a las resistencias demócratas, todo sugiere que los estadounidenses no verán subir sus impuestos el próximo año.
Pese a la rebelión demócrata que se vivió la semana pasada luego de que se anunciara el acuerdo entre el presidente Barack Obama y los republicanos, todo parece indicar que la Cámara de Representantes aprobará las exenciones de impuestos que ya aprobaron los senadores. aunque algunos congresistas demócratas han dicho que intentarán hacerle cambios a esa versión, sobre todo en lo relativo a los impuestos a las herencias y a las sucesiones. Hay una gran molestia por el hecho de que la Casa Blanca aceptara mantener las herencias por debajo de los 5 millones de dólares libres de impuestos, y por eso algunos quieren tratar de llevarlas hasta 3,5 millones. Salvo esos detalles numéricos, el Ejecutivo estadounidense parece haber logrado convencer a sus aliados parlamentarios que el plan es necesario para seguir impulsando la economía. De hecho, los 850 mil millones de dólares que costará el plan por los próximos 2 años es casi el mismo monto del plan de inversiones que adoptó Obama apenas llegado al poder para superar la recesión que se vivió entre 2007 y 2009. La teoría subyacente es que en la medida que los ciudadanos dispongan de más dinero en sus bolsillos, mayor será su disposición al consumo y mayores las posibilidades de que se reanime la economía estadounidense fuertemente dependiente del consumo doméstico. Algunos alertan que se trata justamente de una teoría y que los hábitos de consumo de los estadounidenses han cambiado tras la crisis, por lo que la disponibilidad de dinero no se va a ver necesariamente reflejada en un aumento de las compras. Como indicativo, muestran el aumento del ahorro, que ha llegado a niveles históricamente altos. También los críticos quisieran que ese dinero se usara para llenar los huecos en las cuentas públicas. Pero ese es un debate circular, porque si se dejara enfriar la economía por falta de recursos para gasto e inversión, eventualmente, dicen algunos, los déficits seguirán creciendo. Por ahora, a partir de hoy, los senadores se concentrarán en las leyes de presupuesto que tienen pendientes y el tratado de reducción nuclear con Rusia antes de empezar su receso navideño la próxima semana. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos indica que las brillantes luces de la ciudad exacerban la contaminación del aire. La investigación indica que la luminosidad lanzada al cielo interfiere con ciertas reacciones químicas que ayudan a limpiar el aire durante la noche. Informa Alejandra Martins, de BBC Mundo Radio.
La ciudad lanza al aire un complejo cóctel de productos químicos. Desde los tubos de escape de los coches a las chimeneas de las fábricas, toda actividad contribuye a una mezcla tóxica de moléculas que la naturaleza trata de limpiar. Y lo hace a través de óxido de nitrógeno, llamado radical de nitrato, que descompone los productos químicos que forman los gases contaminantes. Este proceso de limpieza ocurre normalmente durante las horas de oscuridad, debido a que el radical es destruido por la luz solar. Sin embargo, las nuevas mediciones realizadas desde un avión sobre Los Ángeles indican que la energía lumínica emitida de noche por este enorme centro urbano también está suprimiendo el radical. Harold Stark, de la Agencia Estadounidense de Estudios Atmosféricos, destacó que las luces de la ciudad pueden hacer más lento el proceso de limpieza nocturno en hasta un 7%, y también pueden aumentar los productos químicos iniciales para la contaminación del ozono al día siguiente en hasta un 5%. Los principales tipos de luces urbanas en Los Ángeles son luces de sodio de alta presión y luces de haluro metálico. Sin embargo, cambiar a un tipo diferente de luz puede que no altere gran cosa, en opinión del Dr. Stark. El radical resulta menos afectado por la luz roja, pero el científico duda que las autoridades quieran bañar el paisaje de la ciudad de rojo. Un enfoque que podría ser útil sería seguir las pautas propuestas por los partidarios de los cielos oscuros, quienes postulan que las luces deben apuntar hacia el suelo para evitar la luminosidad que contamina las estrellas. Este efecto es más importante en el aire que directamente sobre el suelo, de manera que si podemos apuntar la luz hacia abajo y que no se refleje hacia el cielo, hacia las partes más altas del aire, el efecto no deseado sería mucho menor, le dijo Stark a la BBC. Alejandra Martins, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Irlanda por negarle el derecho a aborto a una mujer que sufre de cáncer. La legislación podría forzar al país a introducir cambios importantes en sus estrictas leyes de aborto, que está completamente prohibido a menos que la vida de la mujer peligre. El tema provoca fuertes divisiones en Irlanda, que es un país con una fuerte tradición católica, pero con una creciente corriente de opinión secular. India y China acordaron fijar una nueva meta de intercambio comercial de 100.000 millones de dólares para 2015, un incremento importante frente a los 60.000 millones registrados en 2010. Y de esta forma estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. A nombre del equipo de producción del programa, María Esperanza Sánchez se despide de ustedes. Hasta la próxima.